Ahora sí. Quieres que ponga el wifi. Es un problema tecnológico, ¿no? Pero no queremos perder la grabación. Si no me avisan, no está. Ahora sí está grabando. Estamos como los aviones, que todos tienen dos. Falla uno entre el otro. Y cuando falla todo, se cae el avión. Nos quedamos sin sermones. Entonces, para mí es sumamente interesante poder hablarles a ustedes de Dios. No porque es un invento mío, la gente sigue hablando de esto. Yo creo que la gran ventaja que tú y yo tenemos, y es algo que está en mi corazón, es que la humanidad ha vivido suficiente en el pasado, hasta el tiempo en que nosotros estamos, para poder corroborar muchas cosas. O sea, nuestra fe debiera ser mucho más fácil en este tiempo. Hace 2000 años que murió Jesús. Hace 2000 años que él murió, pero habían como 4000 anteriormente. En cuanto a las profecías, en cuanto a todo lo que él tenía que venir y hacer aquí en la tierra, para que nosotros conozcamos esta gran verdad. A pastores, predicadores, a teólogos, nos encanta llamarle a esto la historia de la redención. Cómo tú y yo llegamos a ser redimibles, salvos, y cómo Dios ha hecho esto poco a poco, paulatinamente, para que no quede la menor duda. Y hay algo que siempre insisto para que ustedes se les grabe en la mente, pero, y es que no podemos hablar de Dios, a menos que Él se haya revelado. Pero no es la revelación que a la gente le ocurra, se le parezca. Por ejemplo, en algunos debates, sobre todo en la escatología, ¿cuándo vendrá el Señor? ¿Si hay esto y lo otro? La gente quiere defender una posición de algo que todavía no ocurrió. Interesante, tienen que ocurrir seis cosas antes que venga el Señor, porque ellos lo dicen. ¿Se da cuenta? O sea, si no ocurren esas seis cosas que Él dice, el Señor no puede venir. Entonces yo le pongo simplemente, por poner, yo sé que no tienen todos los datos, ¿qué fue lo que hizo Jesucristo en la cruz? Y entonces de las seis cosas que él puso, ya bajaron a tres. Entonces ya eran 3-6, no 0-6. ¿Se comprende, la habilidad, la fragilidad del conocimiento humano? Entonces da ganas de añadirle después, como Dios no hace las cosas a medias, ya él hizo todo. El problema para ti, para mí, para mucha gente es no entender la primera venida de Cristo. Las confusiones que usted ve en el tiempo moderno es qué es lo que logró Cristo hace 2000 años. Y como tú y yo somos seres temporales y somos seres sujetos a un espacio, a un tiempo limitado, y ese espacio limitado, nuestro alrededor en el que hemos crecido, nacido, nos incluye de tal manera que nos formamos verdades. Pero esas verdades no pueden ser totales, son relativas. Por eso es que Dios es la verdad. Necesitamos un Dios eterno por nuestra necesidad temporera. Pero Él es eterno, no es que tengo yo que decir. Hablar de Dios es hablar de lo que Él se ha revelado. Y hemos dicho que los atributos de Dios es de acuerdo a su santa palabra, no la imaginación. Porque otro puede poner, sabemos que tenemos que interpretar hasta donde se pueda que la Biblia tiene un sentido literal. ¿Sabes cuál es el problema? No es lo literal, no es la Biblia. Es hasta donde se pueda. Porque cuando yo digo hasta donde se pueda interpretar la Biblia en sentido literal, interviene el ser humano. ¿Qué es tu poder? ¿Qué es tu discernimiento? ¿Cuál es el cúmulo y las cosas que tú entiendes cognitivamente, tu conocimiento, sensorialmente, emocionalmente? ¿Cómo tenemos esa perspectiva de las cosas que son espirituales? Entonces es interesante que el hombre es sujeto a eso, porque hemos dicho que los atributos de Dios pueden ser comunicables a sus criaturas. Gloria a Dios por eso. El Dios que nos responde. Poder debemos entender. Sobre todo, podemos añadir todavía una cualidad mucho más potente, que es aquel que es hijo de Dios. Si Dios no se te revela, tú no le puedes adorar como es el Dios. Si el Señor no nos muestra cómo es el Dios, nosotros jamás podremos tener una idea comprensible de nuestro Dios tan grande que nosotros adoramos. Por lo tanto, creer en Dios. Escúcheme bien, porque este mensaje es sumamente importante, porque no es fácil tampoco. Como no es fácil hablar de Dios. Realmente creer en Dios es conocer a Dios. Si tú no conoces a Dios, tú no crees en Él. Conocer a Dios es conocer la verdad de quién es Dios. Y vamos ahí con el paso de los minutos desarrollando este tema tan controversial, pero que es fácil para el creyente. Dios es la verdad. Él es verdad. Es lo que tienen ahí en su boletín. Esta es la vida eterna. Yo recibí a Cristo tal día, tal hora, hice una oración y fui salvo. Qué bueno. Yo levanté la mano y era el predicador más famoso que había y pasé adelante. Y me pusieron las manos, me caí y fui ungido. ¡Esta es la vida eterna! ¿Quién dijo? Que te conozca. El único Dios, ¿verdad? Y a su Hijo Jesucristo, a quien has enviado. ¿Este es qué? La vida eterna, no está ahí. Si tuviera lo diríamos, pero no está. Por eso te digo que la Biblia es importante. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios genuino, verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Padre que estás en los cielos, borra la ignorancia que hay en nuestras mentes. Quítala. Ese desconocimiento que hay en el mundo acerca de ti. De lo profundo de nuestro corazón, de nuestro intelecto, te damos las gracias. Porque podemos usar las palabras del apóstol Pablo. Ahora que conocemos a Dios, o más bien siendo conocidos por ti, te podemos adorar en espíritu y en verdad. Porque tú buscas tales adoradores. Bendito sea tu nombre. No que no lo sea, lo es y lo será por toda la eternidad. Pero nosotros, como seres, criaturas caídas que tú has redimido, bendecimos tu nombre. Por esa bendición de conocer. Por la bendición que has derramado, al igual que en Abraham, Isaac y Jacob, a través de tu Hijo Jesucristo en nosotros. No hay manera de agradecerte ni postrarnos ante tus pies, de saber que adoramos al único Dios vivo y verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. En su nombre hemos orado. Amén. Ahora bien, la confesión de Westminster la estamos repitiendo. Y la hoy es muy fácil porque es la primera parte. ¿Qué cosa dice ahí? Hay un solo Dios, vivo y verdadero. Noten la palabra y expresión. Es vivo y verdadero. Lo que está muerto no puede ser verdad. No es verdadero. Por eso todo se encierra en el ser de Dios. Y ahora podemos ir a esta otra parte aquí. Hace todas las cosas según el consejo de su propia inmutable y justísima voluntad para su propia gloria. Es amorosísimo, benigno, misericordioso, paciente, abundante en bondad y verdad. Hay dos cosas que vamos a aprender nosotros en cuanto a Dios. Él es la verdad, pero obra también. Ahora bien, estamos en las clasificaciones de los atributos de Dios y estamos en los aspectos, atributos operativos. O sea, hoy vamos a hablar de que Dios obra con verdad, piensa en verdad, Él es la verdad. Ya hemos hablado del poder de Dios aquí al final, Dios mediante, la próxima semana hablaremos de algo que también es controversial, mal entendido por la gente. Dios es amor. Pero ahora vamos a hablar de por qué Dios es la verdad. Dios es verdad. Ahora, bien, recuerden que en nuestro idioma a veces los artículos son importantes. Pero cuando yo digo Dios es la verdad, suena como algo aparte. No, Dios es verdad. Y eso es raro para nosotros, porque estamos hablando del ser ontológico de Dios. O sea, primero, estos tres aspectos los tienen que mantener ustedes bien claros, porque la Escritura nos los muestra. La verdad puede ser ontológica. Solo Dios es un ser que es verdad. Tú y yo somos mentirosos a carta cabal. ¿Me van siguiendo? No quiero confundirlo, pero présteme atención. Yo sé que me van siguiendo porque recién empiezo. Quizás dentro de 2 horas van a estar cansados. Esto es no comprensible para nosotros. Porque nosotros no somos seres que hemos nacido con la verdad, en la verdad, por la verdad. Somos seres caídos. Solo Dios posee la verdad. Solo Él es verdad. Solo Él es verdadero. Solo Él tiene toda la verdad y nada más que la verdad. ¿Por qué? Porque su ser lo declara. Esa es la verdad ontológica. La verdad para nosotros es que somos seres humanos. Nadie puede negar aquello. ¿Es verdad que tú eres de la raza humana? Sí. Sí. Pero no poseemos toda la verdad. Y ahí es ahí donde entra la lógica. Hay una verdad que somos. Es una verdad donde se debate la ciencia. Y ustedes lo van a ver aquí, 1, 2 y 3. Esto cada uno de ellos corresponde a cada uno de los que está aquí, 3. Porque vamos a estas tres partes que vamos a ver. Es donde ocurren los debates. Por ejemplo, las diferencias de política. Porque este piensa que algo para él es verdadero, el otro no. Es donde pueden aparecer opiniones de religión. En que, sí, esta es una verdad para él. La verdad lógica es la verdad donde tú te desarrollas y te desarrollas, más lo que tú has traído. Tus padres te pusieron una información genética. Eres un genotipo de genes. Tienes una característica heredada de tus abuelos. Por eso hoy es el día del abuelo. Hoy celebramos muchas cosas, ¿verdad?, trágicas en este país, del 9-11. ¿Y por qué nos sentimos contentos? Ver nuestras generaciones. Ver que nuestro paso por la tierra no es algo ligero. No hubieran nacido tus nietos si no fuera por ti. Para que lo entendamos un poquito, ¿me dejo comprender? O sea, el amor de abuelo, la característica de abuelo, las cosas que Dios nos ha puesto, amén, magnífico. Estaba yo en daycare de los nietos míos aquí en Homestead, y yo creo que le fuimos de buen testimonio. Habían algunas abuelas americanas y se sorprendían a lo mejor que yo como abuelo le estaba hispano, latino, macho, ¿no? Macho men, piensan ellos, de comer el yogur a mi nietito. Ustedes saben que el último nietito mío es, y él es feliz mientras le den de comer. Yo imagino que ellas pensaban, oh, qué interesante, qué bueno, ¿no?, de ver a hombres. Que los hombres nos preocupemos. Pero claro, es cuando tú entiendes la voluntad de Dios. Y si tenemos la oportunidad de poder guiar a nuestros nietos, de poder orar por ellos, de ser un ejemplo a ellos, porque tú y yo no nos vamos a quedar aquí. Nadie se queda aquí. ¿Me va siguiendo? Entonces, por eso el amor de abuelo, el hecho de ver, sí, vamos, estamos más cerca de la gravedad de la tierra abre su boca y ya nos está llamando, pero hay otros que quedan todavía. ¿Cómo van a conocer ellos a Dios? Como nosotros le conocimos, esa es nuestra bendición. De orar por eso, de trabajar por eso, de que por eso nos alegramos, de cómo les pueden conocer. Esa verdad de haber nacido aquí, pero también tiene un entorno. En el país que tú naciste, con la política que tú naciste, con la economía que tú naciste, te forma en alguna manera, buena o mala, y tú juzgas tu realidad de acuerdo a eso. Y piensas que esa es tu verdad. Y en eso hay que darle la razón a la gente cuando dice, no, toda verdad no es absoluta, la verdad es relativa, nadie puede saber toda la verdad, ni conocer toda la verdad. Yo no puedo discutirte eso porque es verdad. Pero es una verdad lógica. Es una verdad en que podemos discutir toda la noche y no nos vamos a poner de acuerdo. creencia que mi verdad, en este caso, sea más verdadera que la tuya, o que yo tengo la razón, yo tengo la lógica y no llegamos a ninguna parte. El punto es que tú conozcas quién es la verdad. ¿Quién? No quién. Ese fue el error de Poncio Pilato. Y a los que leen la Biblia van a saber de lo que estoy hablando. Entonces, esa es la verdad lógica, pero también hay una verdad ética. ¿Cuál es la verdad ética? Es esa verdad con que tú naciste, esa es tu realidad, y eso es lo que tú haces. La gente practica lo que cree, sin importar la religión que tenga. Y es interesante, porque la gente va a vivir de acuerdo a lo que piense que es verdadero, genuino para él, lo que le llaman una realidad. Sin embargo, no se dan cuenta o no nos damos cuenta, para ponerlo en general, que la verdad de las cosas es que la gente siempre vive una mentira, porque no conoce a Dios. Porque cuando nosotros conocemos a Dios, nuestra verdad lógica cambia y nuestra verdad ética cambia. O sea, yo cambio porque Dios me dice que tengo que ser como Él. Tengo que hablar verdad, tengo que vivir en la verdad, no puedo vivir en la mentira, no puedo vivir en el engaño. Entonces, estoy haciendo esta introducción un poquito extensa, como siempre, pero Dios es la verdad, ¿va con qué? Ontológico. Dios conoce toda verdad, es omnisciente. Dios lo sabe todo de una manera perfecta y única, en una sola idea eterna y exhaustiva. Esto es diferente de esta verdad lógica para ti y para mí, porque es una verdad en desarrollo. Por ejemplo, mucha gente hoy en día, los millennials, cualquiera, a lo mejor van a crecer con la idea de que ser homosexual es normal. Es tu verdad lógica de la sociedad que vive. Pero es verdad. ¿Cómo lo sé? Por la verdad ontológica de Dios. Y por lo que Él me ha mostrado ahora, cómo ha practicado esa verdad en el pasado. Por eso conocer al Dios vivo y verdadero era sumamente interesante en nuestra clase de escuela dominical. Cuando Pablo le dice a los corintios, cuando ustedes no eran de Dios, no conocían acerca de Dios, se lo llevaba a los dioses, a los ídolos. Tonto. Ignorantes. Interesante. Ignorancia. En español puede sonar insultante, pero ahora que conocéis a Dios, claro, que conoce a Dios, no puede adorar a Dios. ¿Tú ves? Porque la verdad de Dios cambia tu verdad lógica. Si conoces a Dios y cómo es Dios, cambia también tu ética. Cambia tu práctica. Si eras caníbal, no puedes ser caníbal. No puedes comer gente. Cambia tu actitud. ¿Por qué? Porque Dios es la verdad. Entonces Dios siempre dice la verdad y obra conforme a la verdad. Y lo notamos en la palabra fiel. Por eso era interesante, era también importante que grabemos el mensaje hoy, porque el mensaje de fidelidad que trajo toda esta serie de mensajes no se grabó. Pero ciertamente vamos a hablar de que esa obra de Dios, en cuanto que Él obra por verdad, es porque Él es fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Dios es la verdad. Nuestro pasaje principal, o primero, Juan capítulo 17, versículo 3. Es de la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esta es una declaración doctrinal del Hijo de Dios que vino aquí a la tierra. Y por lo tanto, Él es el que dice que Dios es el único Dios verdadero. Como todo atributo divino, se afinca en el ser divino. Dios no solo es verdadero, es la misma verdad trascendental y fuente de todo lo que existe de verdad. Tal vez ustedes no recuerdan, pero había años que la gente decía, mira, debido a toda esta filosofía moderna, tú lo que ves no necesariamente es real. Me acuerdo un joven que me dijo, eso está porque es tu imaginación. No, y todavía se atrevió a decirme, ¿ves ese carro que viene? Sí, lo veo, pero lo estás viendo tú y lo estoy viendo yo. Bien, eso puede ser que sea real o que no sea real. ¿Quieres que te demuestre que es real? Ponte delante de él. No vengamos con filosofías baratas. La gente quiere pasarse de listo, ser más inteligente. Hay una lógica que es común. Pero tú y yo, como creyentes, aprendemos de que Dios es un ser verdadero. Y lo dijo la verdad encarnada. Ahora vamos a ir aprendiendo acerca de eso. Fuente de todo lo que existe. La primera aplicación. Por eso no puede ser autor del pecado, porque el pecado es la mentira radical. Pasaría el tiempo explicándole a ustedes que siempre hay teorías, quieren poner a todo como que Dios es el creador de todo, que Dios, y por qué no evitó el pecado. Mira, Dios no es el autor del pecado. Todo el mal que tú ves, una cosa es que en su decreto él permitiera que existiese para probar la salvación, y otra cosa es que Dios es el autor del mal. Dios no es el autor del mal. Él no incita a pecar a nadie. ¿Me dejo comprender? Tampoco el diablo te tienta, eso es mentira. Primero es tu propia concupiscencia. Que el diablo te lo ponga más atractivo. Es diferente. Ah, esa frutita está buena para comer, linda, la vas a hacer. Es diferente. Pero primero es tu propia concupiscencia sobre todo. Eva quizás no, porque todavía no había caído. Pero la tentación primero sale de nosotros. Por eso no has recibido ninguna tentación que no sea humana. Previene, proviene de ti. ¿Estamos claros? Muy bien, puede ser que haya muchas preguntas, recuerden. Uno no puede decir toda la verdad en un sermón. Ni en varios sermones. ¿Okay? Primera aplicación. Dios no es el autor del pecado, porque el pecado es la mentira radical. No moriréis. Ustedes comen esta fruta. ¿Qué pasó con la raza humana? Todo eso. Ahora, estamos todavía en el número uno. Dios es la verdad. En Juan capítulo 15, versículo 1, estaba hablando el Señor Jesucristo aquí en la tierra. Cuando estaba aquí en la tierra, él hizo una alegoría, una suma de metáforas. Y él dijo en el capítulo 15, en el versículo 1, lo siguiente. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Quiero que noten la manera como él utiliza la vid verdadera. Y esto en contraste con la viña que se echó a perder, que fue Israel. Y por eso hay estudios serios en que dicen que tanto Israel, el antitipo de Cristo, el tipo que vino a la tierra, Cristo Jesús realmente fue el Israel que hizo la obra de Dios. Israel no pudo cumplir. Entonces Isaías 5 habla de una viña que se echó a perder. Cuando Jesús está en la tierra y les habla a ellos, dice, yo soy la vid verdadera. Ellos entendían perfectamente. ¿Por qué? Porque Isaías, su profeta principal, había estado hablando y diciendo todas estas cosas acerca de lo que el Señor era y había hecho en su pueblo. Él es la vid verdadera, no Israel. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. También Jesús mismo se llama a sí mismo la verdad. En Juan capítulo 14, el versículo 6, un versículo que pastores, predicadores siempre utilizan. Jesús le dijo, yo soy, ¿qué cosa? El camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No, camino, verdad y la vida. Porque si tú no crees en la verdad, vas a andar por el camino equivocado y no puedes tener la vida. Uno es el resultante del otro. Y Jesús está poniendo como que Él es el camino. Es la verdad y es también la vida. Y es una prueba de su divinidad. La verdad siempre ha de conducir a la vida. Escúchate bien. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Este es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y a Jesucristo a quien has enviado. Este es el camino que conduce a la vida eterna. Es Él. Ahora, nota lo que está aquí en este pasaje en Juan capítulo 6. Porque esta conversación a mí me parece maravillosa, sobre todo cuando hemos leído todo el Antiguo y Nuevo Testamento y entendemos, la gente del tiempo de Jesús entendían de qué estaba hablando Jesucristo en ese momento. Juan 6, capítulo 6 de Juan, verso 47. ¿Recuerdan? Es el discurso del pan de vida. El Señor ha multiplicado los panes y los peces. Les ha dado de comer. Usted quizá diría, bueno, pastor habló de su nieto que él es feliz mientras come. Pero no solo él. Todos nosotros tenemos que comer. Muchas cosas importantes pasan a la hora de la comida. O cuando la gente no tiene que comer. Quizá nosotros estamos saciados y hartados de comer. Parece cosa rara que haya países en el mundo que no tengan alimentos o que si los tienen no los puedan comprar o gente que se acueste todavía según algunas estadísticas sin comer. Sin comer alguna comida importante durante el día. No que sea mejor que nadie, porque yo nunca he tenido una escasez de alimentos así para decir, uy, me acosté con hambre y no tenía que comer. Probablemente otro lo pasó, lo ocurrió, momentos en la vida que ocurren, pero las personas pasan. Pero ese es el todo del hombre durante toda su vida, es buscar qué comer. Muchos gobiernos utilizan eso para controlar. Porque si en algo dijo genuino o verdadero Satanás, es que es piel por piel. Todo lo que el hombre tiene lo dará por su vida. Y tú comes porque quieres vivir. Tú vas a hacer cualquier transacción, aún venderle tu alma al diablo con tal de vivir, como decía los famosos escritos de nuestro romance español. Es capaz de venderle el alma al diablo. Está muy arraigado en el ser humano. Y los milagros de Jesús son para ayudarnos a comprender que no solo de pan vive, sino de toda palabra que sale de la boca. Muchas cosas ocurren y uno guía a través de la necesidad en cuanto a la vida. Por ejemplo, Jesús aquí en Juan capítulo 6 le ha dado a esta persona. No tenía nevera, no había supermercado. Por eso digo, Jesús vino en el tiempo preciso. No había cámaras digitales, no había nada de esto para no tener una imagen física de Jesús, sino conocerlo a través de su persona, de lo que Él es, de lo que ha hecho. Entonces él parte el pan, parte los peces. Hay 5,000 personas que comen, eso es bastante. Y tú ves, uno recuerda a sus abuelas. Yo recuerdo mucho a mi abuela Juana, que no conviví mucho con ella. No conocí a ninguno de mis abuelos porque mis abuelos habían muerto cuando yo nací. Pero recuerdo a mis abuelas. Las dos eran como polos opuestos, de mi mamá y de mi papá. Y mi abuela Juana siempre tenía esto cada vez que llegábamos. Nosotros éramos una tribu porque ya éramos 5. Y alguna gente estaba de moda. Se referían a nosotros, viene la plaga. ¿Se acuerdan de esa actitud? No se acuerdan porque este no es. Pero pueden preguntar a los otros que se ríen que sí es verdad. ¿Me va siguiendo? ¡Ay, no tengo nada que comer!, decía la pobre viejita. ¡Para que coman estos muchachos! Parece que siempre hay un instinto en las abuelas de darle de comer. ¿Sí o no? Y a mí también me encanta que la gente coma. Es el nutrir. Es que al vivir, es nutrir. Nutrir es vivir. Y ciertamente, yo no sé cómo, pero yo recuerdo que la mejor papa a la mandarina era del batán de mi abuela Juana, porque ella le gustaba usar batán. Para aquellos que se están pensando qué será batán, es un mortero de piedra. Buscaba una piedra y estaba, bueno, aparte que los incas eran perfeccionistas con las piedras. Me acuerdo de su batán en tecito. No había problema de batería. La mejor papa a la mandarina fue... Es Gastón Acudio y los chefs que salen por ahí. El recuerdo gustativo, sensorial, lo relacionas con una persona. No lo olvidas. Y Dios lo hizo así. Por eso Él les ofrece a su pueblo de aquel entonces, para que tú y yo entendamos, llevarte a la tierra que fluye leche y miel. Y te acuerdes de quién proviene. No es tu abuela, no es tu abuela, soy yo. Interesante. Soy yo. Entonces, cuando Dios saca a Israel en el desierto, no tienen que comer. ¿Y Dios qué les da? Maná. Que por supuesto ellos estaban recontraaburridos, porque no era para su época. Ellos querían la cebolla, los puerros, los pescados. Oh Dios, yo me aburro ahí yendo a la iglesia, cantan esos himnos clásicos de los 1600. No, yo anhelo que hayan cambios y revoluciones y vanguardias. Porque no quieres lo que Dios te quiere dar, quieres lo que tú prefieres o piensas que es mejor. Por eso siempre será un error y una equivocación. No solamente discutir de opiniones, sino que lo que tú piensas que es verdadero, eso es lo único verdad. Y Dios les dio el pan, les dio el maná, y vivieron por todos esos años. Y ahora el Señor va a decirles y enseñarles qué fue la verdadera señal de ese pan que comieron en el desierto. Nota el versículo, aunque no está aquí, el 29. Respondió Jesús y le dijo: esta es la obra de Dios. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Acaban de comer 5,000 personas, pero no pueden creer lo que Él está haciendo. ¿Tú has visto o has oído a la gente que dice ver para creer? Eso es mentira, no es verdad. Tú puedes ver la misma obra de Dios y no creer. Esa es la característica de la mentira y del engaño. Pero ves otras cosas y dices: claro, así es de Dios. De cierto digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el verdadero pan del cielo es aquel que descendió del cielo y da vida. Verso 47. De cierto digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. No es el pan que te pueden dar en cualquier otro lugar, ni aun el que te damos en la cena. Es Jesús el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron, porque no es el verdadero pan del cielo. La muerte es mentira. La muerte se opone a la vida. Este es el pan que desciende del cielo, para que de que él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? ¿Cuán inmundo puede ser para un judío comer carne si no quiere ni comer carne de cerdo? ¿Cuánto más la carne de un ser humano? Porque lo tomaban literal. De cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene, no tendrá, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. O sea que no importa si tú y yo morimos físicamente, creemos en la resurrección de entre los muertos, porque el que lo dijo es fiel y verdadero. ¿Tú ves? Entonces, esa divinidad del Señor Jesucristo es importante entender. A veces me asombra cuando algunas personas dicen: no, Jesucristo es Dios. Es que no hay otra opción. Jesucristo es divino. Es Dios hecho carne por nosotros. Cuando Él hablaba, era la verdad de Dios. Él era la verdad encarnada de Dios. Así que Dios puede ser conocido. Esta es la segunda aplicación. Porque esa verdad siempre va a conducir a la vida. Nadie que conoce al Señor Jesucristo y conoce al Dios vivo y verdadero dice: uy, me condené. Mis pecados me han sido perdonados. ¿Cuál es la primera impresión del creyente cuando conoce a aquello que es verdadero? ¿Los pecados han sido perdonados? ¿Y tienes la clara convicción de que tienes vida eterna? Que es lo opuesto a la muerte, al juicio, y es la mentira, el error y el engaño. Como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre, así mismo que me come, él también me envía. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Dios, por lo tanto, puede ser conocido por el hombre. ¿Por qué? Porque Jesucristo vino en carne. Y la tercera, como verdad infinita y trascendente, Dios no puede ser comprendido en su cabalidad, en su totalidad, por ningún ser humano. Por eso está en Romanos capítulo 11, versículo 33. Se los leo. Romanos capítulo 11, versículo 33. Yo sé que ustedes repasan todo esto, algunos versículos, otros no. Pero, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría, pues es verdad. Cada vez que usted encuentre sabiduría es la verdad de Dios y de la ciencia de Dios. La ciencia de Dios no puede estar aparte de la verdad de Dios. Por lo tanto, todo lo que en la ciencia sea verdadero, genuino, compatible con Dios, es verdad. Lo demás es relativo. Es al revés de lo que la ciencia dice. Para el creyente que cree en Dios, lo que la ciencia confirma como una verdad, para nosotros porque proviene de Dios. Nadie puede comprender a cabalidad ni saber toda la verdad o profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Insondable. No puede ser medido. Es un barril sin fondo. Inescrutable, no puede ser entendido. Por más que tú trates. Pero qué bueno que hay cosas que podemos comprender. ¿Te das cuenta de esta verdad de Dios? La verdad ontológica de Dios. Nadie puede comprenderla cada día. Porque tú y yo no somos verdaderos. En ese momento. No somos seres de verdad. Que tenemos la verdad. Que vivimos por la verdad. Esa verdad nos ha sido otorgada. Por eso Jesucristo vino. Por eso sí podemos ser y hablar verdad y ser verdaderos y genuinos, porque Cristo es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El que cree en mí, o sea, solamente todo el mundo irá al Padre, solamente por él. Y el que me cree en mí. Ahora, en segundo lugar, estas dos partecitas no es que tienen que entender la cabalidad. Por un lado, podemos comprender gran parte de la verdad de Dios y evaluarla con las verdades que nosotros tenemos. Pero por otro lado, al final, en la trascendencia de Dios, nadie puede comprender totalmente. ¿Estamos? ¿Amén? Porque si no, ¿qué seríamos? Si podemos... Dios conoce toda la verdad. Ahí pasamos al segundo. Dios se conoce y se comprende a sí mismo de una manera perfecta. Este conocer cobra o toma expresión en el Hijo. El hecho de que Dios lo conoce todo lo llamamos omnisciente. No es que Dios va a ir, que Él ya sabe unos segundos antes, unos minutos antes, una hora antes lo que va a pasar. Este es un debate realmente serio. Sobre todo con la libertad del hombre, la libertad de responsabilidad que tenemos, porque mucha gente dice, bueno, esa es invasión de mi privacidad, y surgen los arminianos, por un lado, que quieren poner al libre albedrío del ser humano como si fuera Dios, y por otro lado, la soberanía de Dios, que quizá sea el último atributo que nosotros tenemos al final de esta serie. Vamos a hacerlo fácil. Yo siempre se lo hago fácil. Dios es soberano. Él hace lo que Él quiere, como Él quiere, y siempre va a resultar mejor porque es verdadero. No tiene intereses egoístas en cuanto a eso. Pero tú ves aquí en este segundo punto, Dios conoce toda la verdad. Yo te aseguro que yo puedo ir mirando a cada uno de ustedes. Y ustedes mirarme a mí. Y hay cosas que ustedes no saben de mí. No conocen de mí. Pueden tener la mejor opinión, pero siempre habrá algo allí. No falla. Y eso ocurre viceversa. Yo puedo tener la mejor opinión de ustedes, pero hay algo allí que yo no sé, pero Dios sabe. ¿Amén? Como que no hay convicción. A veces hay series o películas que te ponen como que tú puedes leer el pensamiento de la otra gente. Y tú sabes que eso no puede ser, menos mal, ¿no? Bueno y malo. Pero Juan nos declara de que él sabía lo que había en el corazón del hombre. Los antiguos lo sabían, la omnisciencia de Dios. Dios todo lo sabe, aún lo profundo de él mismo. Por eso dice, se conoce, se comprende a sí mismo de una manera perfecta. Por eso a veces cuando hay divergencia, tú no me conoces. A lo mejor es el papá y la mamá que lo han dado a luz, lo han parido, y dice, tú no me conoces, papá. No haces nada por entender. No haces nada por conocerme. ¿Cómo no te van a conocer? Tiene la mitad tuyo y la mitad de tu mamá, así que ¿cómo no te van a conocer? Quizá eso nos asusta, madre. Como siempre digo, el otro día una hermana me dijo, pastor, yo no entiendo cuando muchas veces dice que nos asusta, hasta que el otro día comprendí. Es que probablemente nos centramos en lo bueno que tiene nuestro hijo. Amén. Hay que desarrollarlo. Lo que nos asusta es lo malo que tiene. Y adivina de dónde viene. Habló Eva. Que es una variante de Elba. Le quitas la L, Eva. Para aquellos que saben, nuestra hermana sin la y es por lo que dice, es culpa del papá. Es verdad. También, porque los hijos son del papá. Las mamás contribuyen grandemente. La mitad. Ahora, ¿en qué estábamos? Porque ya me distrajeron, hombre. Este conocer cobra o toma expresión. La verdad se encarna. ¿Recuerdas cuando Jesús estuvo ante Pilato y Pilato comenzó a filosofar y le dijo, ¿qué es la verdad? Hizo una mala pregunta. La gente debate en la verdad lógica. La verdad lógica va a cambiar muchas cosas porque depende de tu perspectiva como mires las cosas. Tu verdad, yo no voy a discutir. Yo no quiero jamás discutir con alguien y decir que mi verdad es mejor que tu verdad. Para mi Dios vivo y verdadero es mejor que tu. Obviamente. Y ahí otra vez se puede disentir, se puede generar el conflicto. ¿Para qué vino Cristo? Para solucionar. Él es la verdad. Yo no te hablo de tu religión. Hay gente que se molesta cuando hablan de su religión. Si tú te molestas porque se habla de tu religión, es porque tu religión no es verdadera. Yo me voy a enojar y molestar cuando tú hablas de mi Dios, no de mi religión. Porque cuando tú vas a hablar de mi religión, tú puedes criticar el domingo, puedes criticar al pastor, puedes criticar el diezmo, como se critica, puedes criticar todas esas cosas, pero eso no es Dios. Pero háblame de Cristo. Y allí vamos a tener problemas. Sobre todo si hablas mal de Cristo. Pedro mismo lo dice. La gente tropieza en la verdad de la palabra que es Cristo, porque es la piedra angular. Yo me acuerdo clarito, no es que me encantaba discutir, pero yo te hablo de las verdades que yo entiendo y conozco. y le hablaba de la historia de estos mormones que vinieron en tal sitio. Yo te puedo hablar de cualquier religión, cuándo empezó. Ninguna religión salva, ninguna religión te puede salvar, por más que tú te quieras aferrar o tu tradición. ¿Tú sabes por qué te aferras? Porque piensas que es una verdad. Y lo que te duele es que esa verdad sea una ignorancia y que esa verdad no te conduzca a la vida, sino a la perdición. Yo te pongo, estuve ahí en Utah y a lo mejor todos los mormones se sienten orgullosos de su organización. Que al final eso fue lo que hice misionero y yo estábamos hablando. Y le dije, en la cruz del Calvario no se puede perder. Para que un ángel desconocido llamado Moroni le venga a explicar a alguien y le ponga unos lentes especiales para que interprete el libro del mormón. O para que Elena G. de White tenga una revelación y ponga, esta es la ley de Dios y esa ley ha sido puesta por el hombre y tengo que creerle a Elena G. de White. Cuando Cristo Jesús, la verdad encarnada, ha muerto por mí. Contrástame. Pruébame lo contrario. Esa es la verdad de Dios. La verdad se encarnó. Y Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cuando Él vino aquí a la tierra no tenía necesidad que le digan los hombres qué es lo que hay, porque Él sabía, Él sabía. No solamente su poder, su conocimiento. Él demostró ser Dios en todas las formas habidas y por haber. Tienen todos esos versículos que están allí para que entiendan, sobre todo el más conocido, el Salmo 139, donde maravillosamente David hablaba de esta maravilla de Dios, este atributo de Dios. ¿Cómo es Dios? No es solamente una partecita, es todo. El Salmo 139, los primeros versículos dicen, oh Jehová, tú me has examinado, tú me has conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mi pensamiento. Antes que tú lo pensaras, Dios lo sabía. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, ¿tú la sabes? Ese conocimiento era demasiado maravilloso. Lo que me asombra es que no era de Dios. Pero te digo, tú y yo ahora tenemos tanta ventaja porque aprovechamos la experiencia. Solo Dios sabe aún la palabra que yo voy a decir. Dios sabía que iba a estar parado aquí a hablarle esta palabra a personas que Él también sabía que iban a estar aquí. No podemos engañar a Dios de ninguna manera, de ninguna forma. Todo pasaje de sabiduría, como Proverbios 8, hablan de este conocimiento de la verdad. Y fíjate cómo la verdad es los testigos de Jehová. Tengo que hablar de sectas en este aspecto, no era mi intención. Porque toma por ejemplo para decir que Jesús fue engendrado y por lo tanto tuvo un principio por hablar de Cristo. No, pero Cristo ya está probando ser divino. Él sabe todo. La sabiduría es porque Él siendo verdad, obra con verdad, actúa con verdad. Sabe todo acerca del hombre, aún antes que tú lo pienses, antes que tú lo digas. Y por eso tampoco he de extrañar, sobre todo para mí, este pasaje en 1 Corintios es importante para la iglesia. Entender que todos los atributos van de la mano y se muestran en el Espíritu. Más que es el cual nos ha sido hecho por Dios, encarnación, sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito en el gloríese en el Señor. Es igual como la gracia y la verdad que se juntaron. Yo creo que no debo pasar por alto lo que el Señor está diciendo. No sé si está en la otra línea. Ah, sí, en la otra. Me voy a adelantar. Así que todo ser posible es necesariamente objeto del conocimiento divino. Dios te conocía. Sabía que ibas a ser. Y llegaste a ser. En el pasado, en el presente o el futuro. Todo ser actual es conocido por Dios como tal en el libre decreto de su voluntad que decide la existencia de dicho ser. Dios decide tu existencia. Conoce tu existencia. Por eso cobra más realidad y realidad para ti. Dice, yo soy el Dios de quién. De Abraham. No me digas que tú eres el Dios. Es de lo que creen, ¿eh? Muy bien. Dios, vamos al tercer punto, siempre dice la verdad y logra conforme a la verdad, su fidelidad. Vamos a leer el Salmo 85, 10 y 92, 2, porque en hebreo está compuesto de tres letras en el hebreo, no somos expertos. No es que yo lo estoy inventando, es algo que otros han estudiado y lo saben. Verdad y fidelidad van de la mano. En realidad está compuesta por la primera letra media, letra y la final de una letra en el hebreo. El comienzo es principio. La parte media y final tiene que ver con todo lo que es Dios en cuanto a verdad. Algo así como el alfa y omega. Es interesante que en el Antiguo Testamento la palabra es verdad y fidelidad. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a ir desentrañando. Salmo 85. Vamos por partes. 85:10. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino. El judío entendía cuando Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. En el sendero que el Señor nos trajo por el desierto, nos dio paz, vida. Para que anden en los pasos de la justicia de Dios, el cual en el cielo. Pero volvamos a este versículo de Dios, porque es interesante. La misericordia no puede estar separada de la verdad de Dios. Y cuando la misericordia y la paz, o la verdad se encuentran, la justicia y la paz entran en acuerdo. El resultado es una vida justa. Nota también el capítulo 92, versículo 2, para que podamos entender. Bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos. O altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, dice también otro pasaje. Así que cuando el hebreo, el Antiguo Testamento entendían, esta verdad de Dios indicaba no solamente nutrir, sino cuidar, guiar y dar vida. O sea, la verdad te conduce siempre a la vida. La verdad te conduce a la justicia. ¿Te extraña cuando Jesucristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará qué? Libre. ¿Ves? ¿Por qué? Porque tú y yo hemos vivido la mentira, el engaño y el error hasta que conocimos a Cristo. Y por eso es que también Apocalipsis dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin. Esta misma verdad del Antiguo Testamento está en Juan, en el capítulo 1, el versículo 14. Y sabemos ya, por todos nuestros estudios, que el apóstol Juan era maravilloso presentándonos nosotros los cumplimientos de lo que era el antiguo Israel con el nuevo Israel, con la iglesia, el pueblo de Dios. Dice, esta misericordia, esta justicia que se encontraron, esta verdad que se besaron, ¿cómo Dios reconcilia esa verdad y esa justicia? Es en Cristo que se encarna. Y por eso dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia. Dígalo fuerte. Gracia y verdad, misericordia y verdad. La única manera como Dios te puede salvar a ti, siendo pecador, mentiroso, ¿verdad? Que vas a morir es que Él envió la verdad en vida. Por eso el que veía al Hijo veía al Padre. El que creía en el Hijo creía en el Padre, porque Él era uno con Él. Es esa verdad encarnada. Y Juan no lo está diciendo. Ese Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros. Vimos esa gracia, esa misericordia de verdad. A Dios nadie le dio jamás. Pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. La próxima vez que tú oigas a alguien decir, Dios está ahí arriba, eso no importa nada de lo que pase aquí a la tierra, tú tienes que pensar en la encarnación de Cristo. ¿Por qué vino? ¿Qué vino a hacer? Este mundo es una injusticia, o tal política, o tal esto, o tal otro te va a salvar. Piensa bien quién vino aquí a la tierra. Salvador, que es verdadero. Esa es la vida eterna que se conoce a ti, el único Dios vivo y verdadero, y a su Hijo a quien has enviado. Encierra también, por último, seguridad, la verdad de Dios en la historia de la salvación y la fidelidad de la promesa de bendición, de salvación y de bendición. Eso fue lo que Él le propuso a su pueblo. Entonces Cristo vino como cumplimiento de todas esas profecías. Y no tiene nada que ver con lo material. Por eso Jeremías nos recuerda. Nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande, ¿qué cosa es? Tu fidelidad. Esta fidelidad inquebrantable de Dios está manifestada plenamente en Jesucristo. Es la base de seguridad que tenemos como creyentes. Cuando tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios, tienes vida eterna. Tu mente cambia, tu corazón cambia, tu ética cambia. El amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón. No tengo que tomar la verdad de Dios y cambiarla como era mi parecer. Escucha bien, esto es importante, esto es religión. Mucha gente quiere poner la cultura de ellos en lo que la Biblia dice. Y es al revés. Es que Dios me pone en su cultura. Yo miro las prácticas del cristianismo porque Él me ha puesto esa verdad en mí. Tengo que obedecer lo que Dios me dice. Y aun cuando yo pase por penas o problemas, tengo que entender que Dios es fiel a cumplir sus promesas y mandamientos, aunque terrenamente no sean visibles. Por favor, recuerde cuando dijo esto Jeremías. Jeremías profetiza la destrucción de Jerusalén, los 70 años del cautiverio. Él ve con sus propios ojos cómo queman el templo en Jerusalén. Él profetiza que después de 70 años volverán, pero él no. Él no va a ver eso, por Dios. Él se queda. Él es puesto en el pozo. Es amarrado allí, pasa hambre. Es un egipcio que viene y de vez en cuando le tira algo de comer en el pozo. ¿Dónde estaba el amor al prójimo? ¿Del pueblo de Dios? No. Al contrario, vinieron porque fueron pecadores. Se alejaron de la promesa de Dios. Pero Dios, que es fiel, le dice, aunque todo esto se acabe, aunque todo ese símbolo de la religiosidad del Dios vivo y verdadero sea destruido, confío en ti. Tu promesa no puede pasar porque tú eres verdadero. Y mira lo que Pablo entonces comienza a decir, por lo tanto, para nosotros como creyentes, porque es la base de nuestra fidelidad, de nuestra confianza en Dios. Pablo declara de que el Evangelio de Dios es poder de Dios. Mira en Romanos capítulo 1. Romanos, el capítulo 1. Ahora esto no quiere pasar rápido. Romanos 1, 16. ¿Por qué no se avergonzaba? Oh, la gente podía haberle dicho, y se lo dijeron a Jeremías, tu Dios te ha puesto en vergüenza. Cuando la gente te mira que te pasan a ti cosas que supuestamente no debieran pasarte, dicen, ¿dónde está tu Dios? Es que mi Dios, que es la verdad, está por encima de las circunstancias terrenales. Es más, yo confío en que esa circunstancia que Dios está trayendo a mi vida es por un motivo. es que Él está cumpliendo la historia de la redención. Por eso cuando la gente habla de un escapismo, de que la iglesia es llevada y que no va a pasar por persecución o tribulación, uno mira a través de toda la Biblia, que es lo del creyente. Siempre vamos a ser malos entendidos, vamos a ser perseguidos, van a hablar de nosotros. Pablo en Romanos nos dice, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todos aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Les recuerdo que Dios en visión le dijo a Ananías en Hechos, yo te voy a enseñar, le voy a enseñar a este Pablo cuando le es necesario sufrir por el Evangelio. Lo llevaré en presencia de reyes y de naciones para anunciar este poder. Ese poder no tenía nada que ver con la espada que después decapitó a Pablo. Y su cabeza corrió. Escucha bien, porque el cristianismo de hoy en día te habla de que quieres que tú tienes que vivir una vida victoriosa mientras tus bolsillos están llenos de dinero, mientras tienes posesiones. La gente todavía quiere adorar a Dios, pero en el fondo quiere adorar a Mamón. Bueno, no pierdas el tiempo, pero te lo digo en forma simbólica, figurativa. ¿Qué te ofrecen? Eso es religión. Te ofrecen mentira, engaño. Jesucristo dijo, el que no se niega a sí mismo y toma su cruz, no es mío. Yo voy más allá. Cristo mismo que dijo, el que no aborrece padre y madre, mujer e hijos, no es digno de mí. ¿Y tú sabes cuándo lo notas eso? Ay, ¿cómo Dios va a mandar a mi familia a la infierno? No entienden a Dios. Si tú conocieras a Dios, quizás no lo van a entender, pero tú ayudarías a mi familia a llegar a la infierno. Sí, quizás puede ser escándalo para usted. Quítelo, bórrelo de su mente. Cuando uno está comprometido con la gloria de Dios, con la verdad de Dios, miras a los demás que son mentirosos, incrédulos, tú pierdes el parentesco. No hay parentesco en el cielo. Son filosofías baratas, de lógica de la gente. ¿Cómo yo voy a estar en el cielo gozando mientras que mis seres queridos se tuestan en el infierno? Ni se van a tostar, tampoco son tus seres queridos. ¿Me vas siguiendo? ¿Suavicé un poquito el asunto? No, es la gloria de Dios. Es la verdad de lo que Él vino a tomar en su cuerpo por nosotros, de lo que Él vino a hacer por nosotros. Y por eso Él, y no era joven, no es que no había experimentado la vida, y ese es algo que tú y yo, que ya somos mayores, que ya hemos madurado, lo vemos, sea como padres que ya tenemos hijos adultos, o como abuelos, que vemos que nuestros nietos van creciendo poco a poco. Ya puedo entender lo que Pablo está diciendo aquí, en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 12. Él hablando, escribiéndole a este hombre que tampoco ya es tan jovencito, pero que tiene menos experiencia. ¿Por qué cada vez que se menciona el Evangelio, Pablo está diciendo, por lo cual así mismo padezco esto? ¡Pero no me avergüenzo! Porque yo sé en quién he creído. La verdad es, no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Oh, podrán enterrar, hace poco he escuchado de tantos siervos que se están muriendo, bueno, ya les toca partir de esta tierra. Y a veces la esperanza que pone la gente dice, sí, pero algún día lo volveremos a ver. No, todos seguimos el mismo camino de los hombres aquí en la tierra. Amén. Pero ¿cuál es la esperanza que tenemos? Sí, es la esperanza de la resurrección. Pero, amigos y hermanos, hay que tomar esto aún antes. Porque te enfermas no quiere decir que el Evangelio te falló. Por el hecho que tengas que perder el pelo por una quimioterapia, no quiere decir que Dios no te ame o que no sea la verdad de Dios. No, la vergüenza sería lo que Israel en el Antiguo Testamento nos muestra cuando el arca de Dios fue tomada
y el hombre tuvo que decir, y cabo de esa mujer. ¿Por qué? Porque Dios había quitado su gloria del pueblo. Dios está conmigo, esa es la verdad de Dios. Yo no me avergüenzo de decir, esa es la verdad de Dios. El que cree en Cristo tiene vida eterna. Tú posees la verdad, tienes la verdad. Yo no me voy a avergonzar de eso. El mundo político, como en este tiempo que vivimos, te dice, no debe ser políticamente incorrecto. ¿Por qué me voy a avergonzar de hablar del poder de Dios? De Cristo, de lo que hizo en la cruz del Calvario. Esa es la verdad. No es solamente mi verdad. Es la verdad que Dios me ha revelado. ¿Te duela o no te duela? Y ese es el conflicto que mucha gente entiende o no comprende. Yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito. Alguna persona dice, bueno, si viene la persecución, amado hermano, mira, mi manera de pensar ha cambiado en ese aspecto. Si viene la persecución y amenaza nuestra vida, de quitarnos la vida corporal, créeme que he cambiado de manera de pensar porque yo diría, uy, caramba, tiempo, tiempo, no. Espérate un momentito. Voy a tomar las palabras de Policarpo cuando lo quemaron a los 80 años. Era muy fácil para Policarpo, o un discípulo de Policarpo. Si tú niegas que Cristo es el Hijo de Dios, ni prendemos la hoguera. Solo tienes que decirlo. Por 80 años él ha sido fiel. ¿Por qué lo voy a negar? ¿Tú crees que si alguien viene y tú eres un verdadero creyente como tú? Y nos dicen, ¿quién es verdadero cristiano? ¿Por quién Cristo murió? Yo voy a decir que no, porque tengo miedo a una AK-47. ¿Qué? Lo mejor estaremos con todos nuestros pulmones como Hans, ¿no? Mira, muero, pero por causa del Evangelio, por causa del nombre de Cristo, porque yo miro atrás y miro mucha gente que vive. Dios es bien. ¿Te quiere quitar la capa? Déjale estar bien todo. El cristiano es el único que entiende esta verdad de Dios. Si la gente o predicadores te ofrecen a ti riqueza de este mundo, que va a estar libre de enfermedades, créeme que no es el Evangelio, porque Dios lo que te dice es que el que cree en mí tiene vida eterna. Si has comido del verdadero pan del cielo, algún día tú y yo vamos a morir. Tu artritis, tu sordera, tu ceguera, todo lo que tiene por causa de la vejez, tu dolor, pasan niños, pasan jóvenes, porque para eso no hay edad. Eso no quiere decir que Dios no esté con nosotros. La verdad se encarnó, la gracia y la verdad. Puedes entender y discernir mejor esta verdad de Dios. ¿Amén? Yo estoy seguro que sí. Es poderoso para guardar mi depósito para que Dios. Recuerda la palabra de Dios a su mujer. Recibiremos de Dios a los hombres. ¿Cuándo crees tú la verdad de Dios? Y tú eres la mujer. Algunos te dicen que no es mujer. No, mujer. Dios se lo quitó. No, y fíjate que Dios no le quitó a la mujer. Interesante. Yo creo que nadie me va a quitar a la mujer. Bueno, igual nadie me va a quitar. ¿Qué? ¿Los hago pensar? Lo importante es que usted piense acerca. ¿Qué? El que cree en Dios, el que conoce a Dios y a su Hijo Jesucristo, sabe que nada tiene esta tierra y nada se puede llevar. Dios, no quiero que nadie me lo quite. Yo sé que para mí tiene vida. Él es el único ser verdadero. Antes sea todo Dios, ante Dios verás y todo. Yo creo. ¿Crees en Dios? El que cree, ¿no? Conoce al Señor, hace verdad. Dios, le dejo porque no lo quiten en la cabeza.
Esto es lo que antiguos han dicho. Y lo que usted puede identificarse con lo que Luis Berko dice. Muchos lo traducen de diferente manera. Está en internet. Se puede bajar. Para mí la teología es importantísimo siempre y cuando toque nuestro corazón. Siempre y cuando lo apliquemos. Esta fidelidad de Dios es de una importancia práctica extrema para el pueblo de Dios. Constituye para ello la base de la confianza en Él, el fundamento de su esperanza, la causa de su gozo. Ella los salva de la desesperación a la que sus infidelidades fácilmente les conducirían. No hay ninguno de nosotros aquí que sea 100% fiel a Dios. Les da valor para proseguir, no obstante todos sus fracasos, que tú y yo conocemos bien, y sobre todo Dios. Y llena sus corazones con exultantes anticipaciones, aun cuando sientan profundamente el hecho de haber perdido cualquier derecho a la bendición de Dios. La gloria solo sea para Dios. Padre Santo, Padre de verdad, Padre de bondad, de misericordia, tú eres el único ser lleno de verdad. Tú eres la verdad. Tú eres el único ser lógico que nos das razón. Y lo demuestra porque tú eres constante, no cambia. Ayúdanos, Señor, a saber que tu palabra es tuya. Esa es nuestra confianza. Que aunque todas las cosas aquí en esta tierra pasen, y la gente le tiene tanto miedo, Señor, a las cosas que puedan pasar, es porque no te conoce. Tú eres el verdadero pan del cielo. Tú eres el que nutre. Fortalece nuestro ser. Oh, Padre, ayúdanos, enséñanos a confiar 100%. Hacer lo que es tu voluntad. Ayúdanos a vivir esta vida de verdad que tú quieres que como tus hijos vivan. Aplícalo. Oramos, oh Padre, en el nombre de Cristo. De aquella verdad. Sigue orándole a tu Padre mientras oímos las notas finales.